Hoy estamos empezando un tiempo de celebraciones de los asuntos históricos de los Estados Unidos. ¿Alguien sabe de qué se trata? Sí, pero ¿qué pasó en ese día? Así es, había una guerra de independencia y los fundadores de ese país vieron la providencia de Dios, la mano de Dios en todas las batallas, ayudando. Y más tarde, por institución del gobierno, empezaron a celebrar un día de acción de gracias en noviembre para no olvidar jamás lo que Dios hizo por ellos. Y la inspiración de esto, de tomar tiempo para dar gracias a Dios por sus obras, viene directamente de la Biblia y especialmente de la parte que vamos a estudiar en esta noche, de capítulo 15 de Primero de Crónicas. Muchas veces en el Día de Acción de Gracias en este país, todos los pastores se van a ese capítulo para predicar, y nosotros justamente caímos aquí en esa celebración de la historia. Vamos al versículo 1. Dice, así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. David finalmente tenía el arca segura en su lugar. La primera vez, por no estudiar bien, pasó una tragedia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron fácilmente traer el arca la primera vez? Exactamente, muy bien, Marisela. Y por eso Uza perdió su vida, porque llevaban el arca de manera incorrecta, aun cuando sus intenciones eran buenas. Y aprendimos la semana pasada que muchos creen, pues si tú tratas de servir a Dios con buenas intenciones, no hay problema. Pero sí había un problema. Aunque Uza tenía buenas intenciones, había un gran error. Pero esta vez todo será diferente. Y todo marchaba bien, siendo así, aunque Uza era ausente, pasaron meses, la tristeza ya pasó y era tiempo de gran celebración. Y el título del mensaje de hoy es Celebrando a nuestro Dios. Celebrando a nuestro Dios, y vamos a hablar de diferentes aspectos de la alabanza, versículo 2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. En honor de la santidad, David ofreció sacrificio de animales, reconociendo que el hombre es un ser pecaminoso, que realmente no tiene derecho de acercarse a un Dios santo para nada, si no tiene una expiación por sus transgresiones. Y David participó en todo lo que pudo como magistrado. Estaba bien involucrado en la celebración de su fe. Versículo 3. Y repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Es natural que en cada celebración hay que tener cantidades de comida, ¿no? Comida buena, de calidad. Especialmente cuando hay niños. No quieren escuchar todo el tiempo los niños gritando, tengo hambre, tengo hambre. En estos tiempos, las celebraciones duraron mucho tiempo y la gente venía de muy lejos. Y David pensaba en todo esto y David estaba dispuesto a gastar personalmente. No iba a permitir que el evento sea arruinado por la falta de comida. Pero esto nos recuerda de otro evento de celebración. Si alguien quiere leer en Mateo 14, 15 a 21. Mateo 14, 15 a 21.
Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, les pide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen
Amén. Entonces, lo que pasó con Cristo era, la historia estaba repitiendo de lo que pasó con David. David, como Cristo, quería celebrar con la gente, celebrar a su Dios sin problemas por falta de comida. Versículo 4 en nuestro texto. Y puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y lo hacen a Jehová de Israel. Asaf, el primero, el segundo, después de él, Zacarías, Jehiel, Semiamot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obededón, y Jehiel con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Dice que entre ellos eran personas para recordar, para grabar lo que estaba pasando, para recordar y para confesar. Es que, hermanos, pasando los meses, es fácil olvidar lo que Dios ha hecho para ti. Pero olvidando, podemos perder un poco de nuestra gratitud. Y por esto los cristianos siempre han grabado las obras de Dios. Hay cristianos que tienen jornales en que se escriben todo lo que está pasando en sus vidas, porque no quieren olvidar. Es fácil olvidar lo bueno que Dios ha hecho. Y por eso en las culturas de cristianos siempre están escribiendo y leyendo, leyendo la Biblia más que nada. Y es también la razón de que dedicamos tiempos en viernes a los testimonios. Es una oportunidad de celebrar a nuestro Dios y lo que está haciendo en nuestras vidas. Eso es lo que está pasando aquí. En versículo 6 dice, también los sacerdotes Benaía y Jaziel sonaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Veremos ese concepto muchas veces, continuamente, continuamente, y apareció también en algunas de nuestras canciones. Ya van a tener alguna forma de servicio constantemente para el arca, porque el arca es la representación de la presencia constante de Dios. Tenemos que recordar, durante el tiempo de Saulo, el arca estaba olvidado, estaba en otro lugar, nadie pensaba en esto. Pero veremos eso, ese concepto también en el Nuevo Testamento. Si alguien quiere leer 1 Tesalonicenses 5:17. Es breve. Orar sin cesar. Es la manera en que se ora en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir que es como que constantemente estamos en contacto con Dios. No solamente por unos minutos en la iglesia, sino que estamos manejando en el carro y de repente estoy orando. Durante el reinado de Saúl, como dije, el arco se quedó muy lejos, olvidado, pero ahora no, iba a ser atendido, bien atendido. Si alguien quiere leer en 2 Timoteo 1:3. Amén. Entonces Pablo está hablando con Timoteo por una carta y dice, estoy en oración por ti, continuamente, día y noche. Continuando a versículo 7. Entonces, en aquel día, David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. David sabía mucho de la música. Tocaba una arpa, componía muchas canciones santas para celebrar a su Dios. Y ahora llamamos estas canciones salmos, salmos. Asaf también era talentoso en eso. Leyendo los salmos va a ver que algunos son de Asaf. Y parece que David escribió las estrofas que vamos a estudiar aquí. Y Asaf organizaba toda la música y los cantores. Continuando en versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. No solamente querían hablar de su Dios entre el pueblo, sino que querían publicar sus grandezas a otros pueblos también. Dios no es solamente Dios de los judíos, sino todos pueden aprender de él. Y por eso, aún en el Testamento Antiguo, había un deseo de evangelizar. Versículo 9. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Cuando un pueblo tiene a Dios morando entre su gente, es inevitable, hermanos, que se empiezan a celebrar. Y es glorioso. Es algo que uno no puede contener. Y como ustedes ven, a veces en nuestra iglesia, uno está movido a gritar. Y se va a ver que la base de todo eso está aquí en este capítulo, versículo 11. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Otra vez, que buscan a Dios, los que buscan a Dios continuamente. El concepto de vivir en el mundo, pensando como el mundo, portándose como el mundo, y después a cada cuando entrar en el contexto de la iglesia para pensar de Dios, eso es ajeno de la Biblia. En la Biblia la gente de Dios no son así, sino que están en contacto con su Dios 24 horas al día. Versículo 12. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Tenemos que recordar, tenemos que compartir de sus obras. No es una interrupción del servicio que hacemos en viernes, hermanos, cuando se pasen después para hablar de Dios, de lo que está pasando en su vida, sino que es gran parte del servicio, bíblicamente hablando. También es bíblico si un hermano grita amén, aleluya, gloria a Dios. Todas estas prácticas se confirman aquí en este capítulo. Versículo 13. Oh, vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos, Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Dios, nuestro Dios, es creador de todo. Toda la tierra pertenece a Él, sus juicios están en todas partes. Y es por eso, hermano, que cuando se salgan evangelizando, es muy útil emplear la ley de Dios. Aun cuando la gente dice, no, pues yo no soy religioso, yo no creo en Dios. No importa. De todos modos, se pueden emplear la ley para agarrar sus conciencias, porque los juicios de Dios son universales y están en todos lados. Versículo 15. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para mil generaciones, del pacto que concertó con Abraham y el juramento de Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. El pacto, hermano, como concepto bíblico, es como un hilo que conecta toda la Biblia. Se ve el pacto allá con Abraham, antes con Noé, con David. Hay en el Testamento Nuevo un nuevo pacto. En cada generación Dios está en pacto con su gente. No se ve en la Biblia Dios relacionándose con el mundo sin pacto, aparte de los juicios. El pacto que tiene con nosotros es un poco diferente del Testamento Antiguo, por eso se llama el Nuevo Pacto. Interesante, en Hebreos 8, hablando del Nuevo Pacto. El Nuevo Pacto estaba anunciado en el Testamento Antiguo. Pero citando el Testamento Antiguo, habla del Nuevo Pacto y dice en Hebreos 8:8. He aquí viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. ¿En cuál es usted, hermano? ¿Usted está en la casa de Judá o Israel? Porque si no está en ninguno de estos, ni está en el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré ellos a ellos por Dios, y ellos me serán por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, pensando en eso, Dios dice, nunca voy a recordar de ese pasado de iniquidad. ¿Cómo no vamos a celebrar, hermanos? ¿Cómo no vamos a tener un gozo continuo? Regresando a nuestro texto en 18, diciendo, a ti daré la tierra de Canaán, porción de tu heredad, cuando ellos eran pocos en número, pocos y forasteros en ellos. Y andaba de nación en nación, y de un reino a otro pueblo. No permitió que nadie os oprimiese, antes por amor de ellos castigó a los reyes. En el pacto antiguo, la promesa era una tierra prometida, la tierra de Canaán. Ahora una pregunta, ¿acaso hay una tierra prometida para nosotros en el mundo? Bueno, en el Testamento Antiguo siempre hablan de Canaán, pero si vayamos a Romanos 4:13, ve, parece que Pablo está citando mal. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero de la tierra de Canaán, del mundo. Todo el mundo es muy diferente en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento la tierra prometida es todo el mundo. Y Cristo confirmó esto en Mateo 28. En Mateo 28 cuando dijo en un orden de conquista mundial, Cristo dijo en Mateo 28, 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El dueño del mundo nos ha dado órdenes y instrucciones en cómo discipular el mundo entero. Y hay hermanos involucrados en esto, en todo lado. Por esta razón se mandan misioneros. No dicen, no, pues no sabemos si podemos entrar en ese país, a todo país. Ahí está el orden. Regresando al texto, 22. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cantad a Jehová a toda la tierra, proclamad de día en día su salvación. En esta temporada, cuando celebraban a su Dios, ni pensaban en maltratar o a matar a sus profetas. Al contrario, tenían gran respeto para los que comunicaban la palabra de Dios. Es muy diferente de lo que estamos estudiando en domingo, ¿verdad? Versículo 24. Cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y de ser temido por todos los dioses, sobre todos los dioses. Nuestro Dios aquí no es solamente digno de alabanza, sino de qué. Mirando el verso. Suprema alabanza. Lo mejor de lo mejor. Y por eso damos gracias a nuestros ministros de alabanza en esta iglesia. Ellos toman en serio esto. Dedican su tiempo, gran parte de su juventud, preparando para nuestro Dios la suprema alabanza. Y van a ver, si usted viene muy temprano, hermano, va a ver hermanos aquí ensayando, practicando algo, en sábado, miércoles en la noche, para que en cada servicio, y especialmente en los domingos, entrando se siente como que está entrando en una gran celebración. Eso es lo que Dios merece. Versículo 26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos. En el mundo de hoy, hermanos, quieren decir, oh, pues todas las religiones son iguales, todos son válidas, hay aquí musulmanes, budistas, todos son iguales. Pero no, los demás son puros ídolos, no pueden hacer nada. Pero dice, pero nuestro Dios hizo los cielos. Los dioses del mundo no pueden hacer nada. Muchos ignorantes del mundo dedican sus fuerzas, su energía al ídolo del dinero, o de la fornicación, o del vicio. Pero estos ídolos no tienen la capacidad de satisfacer el alma humana. Pero el Dios que hizo los cielos, las estrellas, cada galaxia, tiene poder infinito de llenar tu alma, hermano. 27. Alabanza y magnificencia delante de Él, poder y alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Meditando en lo que ha hecho, pensando en su creación, celebrando su salvación, es natural que se celebren con gran entusiasmo. Y no como la amargura de esa esposa de David. ¿Qué pasó con ella? Sí, había una consecuencia. Y no sabemos por qué no tenía hijas. Es que David estaba celebrando, muy involucrado, y ella se sentía indignación por su entusiasmo, porque se bajó a como cualquier persona. Y en la Biblia no dice, hay dos posibilidades. Tal vez Dios simplemente no le dio hijos. O con esa falta de respeto, tal vez David simplemente no tenía interés más en ella. Él tenía otras esposas. Pero eso fue cuando ella vio la alabanza, se sentía amargura. No sé, tenía ningún gozo en la alabanza de Dios. 29. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es una expresión interesante. Hermosura de la santidad. Hay algo hermoso en la santidad. Pensando como cerdos, los del mundo ven algo bonito en la maldad. Y si usted mira mucha televisión, van a ver como que los del mundo van a dar la impresión, mire, eso es bonito. Toda forma de pornografía, violencia, toda forma de vileza van a decir, eso es lo bonito. Pero es puro engaño. Lo que es realmente hermoso es la santidad. Porque viviendo en la santidad, viviremos muy cerca de Dios. Versículo 30. Temed en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Viviendo con el temor de Dios, hermanos, no tenemos temor de nada más. Nada. No importa la intensidad de la crisis económica. No importa los problemas que aún andan no resueltos en nuestra vida. Si tenemos a Dios, ya tenemos todo. Y más que nada, tenemos gran justificación por la celebración intensa. 32. Resuene el mar y su plenitud. Alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Eso no es el único lugar en la Biblia donde dice que aún la naturaleza quiere participar con nosotros. Aún la naturaleza sabe quién es su dueño. La tierra misma quiere entrar con nosotros en nuestra alabanza, en nuestra celebración. Porque la naturaleza ya está cansada de la maldición. Si alguien quiere leer en Romanos 8, 18 a 23. Romanos 8, 18 a 23. Como en el Nuevo Testamento hablan de la naturaleza. Hasta 23.
Porque el verdadero ambiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino libertad de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también venimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
Amén. Entonces, en varios lugares en la Biblia habla como que la naturaleza misma tiene un deseo de participar en la gran celebración. ¿Cómo está contigo, hermano? ¿Estás sintiendo la celebración? ¿O está inclinando un poco como la esposa de David? Versículo 34. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Nuestro Dios es bueno. Cantamos de esto. Caminando con Él sabemos esto. Pero hermano, si tú quieres defender esa verdad hablando con alguien del mundo, tiene que tomar muy en serio el libro de Génesis. Porque los que dudan de la bondad de Dios te van a pedir, ¿por qué si tu Dios hizo el mundo, lo hizo con tanta muerte, con tanto sufrimiento, con tantas enfermedades, con defectos natales de los niños? ¿Cómo puedes decir que es un ser bueno con todo esto? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, pero tiene que tener cuidado. Ustedes tienen razón. Nuestra respuesta tiene mucho que ver con lo que pensamos de la edad del mundo. Si creemos lo que dicen en los programas de la televisión, de Discovery, etcétera, de que el mundo ya existía por millones y millones de años, con muerte, con enfermedad, con cáncer, antes de Adán, lo que muchos cristianos están aceptando, entonces será muy difícil decir que Dios es bueno. Porque van a decir, pues, aún antes de Adán tenía toda esa muerte, según ustedes. Nuestro Dios es bueno y hizo el mundo todo bueno, de gran manera. Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que... Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todas las enfermedades, los defectos natales, la muerte y el cáncer vino después por lo que hizo Adán y Eva. Dios es bueno y hizo el hombre bueno. Pero si alguien quiere leer Eclesiastés 7:29. Amén. Entonces, no había ni muerte, ni cáncer, ni nada de maldad antes de la caída de Adán y Eva. La miseria que hay en el mundo es consecuencia del hombre. Lo que podemos ver ya no es la creación bella de Dios, sino una creación distorsionada por el pecado. 35. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recójanos y líbranos de las naciones, para que confesemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad y eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, alabó a Jehová. Entonces aquí no creo que dijeron, amén. No, a lo mejor estamos diciendo, amén. Estaban gritando, estaban en una gran celebración de su Dios. Los que celebran a Dios saben cómo vivir siempre dando gracias. En esta semana me enteré de un hombre que sabía cómo dar gracias a Dios. El hombre es Matthew Henry, es autor de uno de los comentarios más famosos de la Biblia, y el hombre fue robado. ¿Y qué hizo? Pensar, oh, ¿por qué Dios? ¿Por qué eso pasó a mí? No. ¿Qué pudo hacer más? De dar gracias a Dios. De manera precisa dijo, doy gracias a Dios, número uno, porque esto fue la primera vez que me robaron. No es como me robaron dos o tres veces. Número dos, me quitaron la bolsa, pero no me quitaron la vida. En esto doy gracias a Dios. Número tres, Doy gracias a Dios que lo que me robaron no era una gran cantidad. Fácilmente lo puedo ganar de nuevo. Y número 4 dijo, doy gracias de que yo fui la persona robada y yo no fui el ladrón. Entonces, aún en esto, hermano, pensando así, siempre viviremos en gozo, en gratitud. Pero cuando andamos día tras día preguntando, ¿por qué yo? ¿Por qué yo tuve que sufrir esto? Con una carga de tristeza, una cara. Entonces, estaremos muy lejos de la celebración de nuestro Dios. Estaremos comunicando una fe indeseable a los de afuera. Versículo 37. Y dejó ahí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos para que ministrasen de continuo delante del arca cada cosa en su día. Y Obededom y a sus 68 hermanos, y a Obededom, hijo de Jedutún, a Osea como porteros. Una vez más, atendieron a Dios continuamente, porque querían la bendición de Dios en sus vidas continuamente. Y eso es lo que pasó a Obed-Edom antes, porque antes de traer el arca, después de que Usa murió por esa tragedia, ¿dónde estaba el arca? Estaba en el arca de Obed-Edom. ¿Y qué pasó ahí? Primero Crónicas 13:14 dice, el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Con la presencia de Dios, ahí estaba la bendición. Por eso eran motivados de estar en contacto con Dios continuamente. 39. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes, sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. 40. Para que sacrificasen continuamente, mañana y tarde, holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová que él prescribió a Israel. Ya están tomando en serio la ley, porque antes no, y murió el buen hombre Usa, a lo mejor se fue al cielo, pero por ignorancia murió. Dios estaba considerado digno de servicio continuo. Última parte, 41. Y con ellos a Emán, a Jedutún y a los otros escogidos declarados por sus nombres para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. Con ellos a Emán y a Jedutún, con trompetas y címbalos para los que tocaban, y con otros instrumentos de música de Dios, y a los hijos de Jedutún para porteros. Aún ser un portero. Ser portero en un hotel a veces no es un trabajo de gran estima, pero ser portero en la casa de Dios era algo magnífico. Y todo el pueblo se fue, cada uno a su casa, y David se volvió para bendecir a su casa. Cuando David fue a su casa, no dijo, bueno, ya puedo olvidar de Dios, ya cumplí mi obligación religiosa, voy a la casa ya para entrar en otros asuntos. No, la celebración continuaba. Dice, David llevó la bendición a su casa, no obstante, la esposa amarga. Doctrina. Hermanos, debemos de vivir celebrando a nuestro Dios. Y no solamente aquí, en la iglesia, sino en todos lados. San Pablo enseñaba esto a la iglesia de Corinto, porque era una iglesia que tenía problemas de la carnalidad. 1 Corintios 10:31. Si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cualquier cosa. Hermano, cuando tú estás en tu trabajo, estás en otro ministerio. No estás fuera de la iglesia, estás llevando la iglesia allá. Debemos de estar en una celebración de nuestro Dios todo el día y aún en la noche. Conclusión, hermano, hermana, si tú has perdido algo del gozo de tu salvación, quiero orar por ti. Dios quiere verte celebrando en la casa de Dios y en tu hogar también. Es una oración correcta que David, aún David mismo tenía que hacer. Esta oración en una ocasión voy a cerrar ahora en Salmo 51. y 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti. Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación. Vuélvame el gozo de tu salvación. Hermano, si tú no tienes ese gozo, eso debe ser tu oración. Vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a captar ese espíritu, Señor, de la alabanza, Señor, de la celebración de ti, día y noche, especialmente en domingo en la mañana, pero todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a no llevar una carga, Señor, de amargura, para que todo el mundo dice, así son los cristianos, mire la tristeza, mire las quejas. Oh Padre, ayúdanos a tener una actitud de gozo, de gratitud, pase lo que pasa, sabiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ayúdanos en esto, Señor. Queremos honrar a ti en todos lados. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición que tenga.